Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Vamos hoy miércoles a hablarles de economía, ya lo saben. Tenemos una cita con el profesor Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bien, gracias por estar ahí, igual que Alejandro González, preparadísimo ya, Alex, para contar estas noticias, ¿no? Que hemos leído en la prensa.
Sí, y tanto. Buenas tardes, a pesar de los impuestos que algunos les dejan un poquito resfriados por eso de los aires acondicionados.
Ay, sí, sí.
debe ser.
Qué pena. Yo, sí, me he cogido un trancazo, cosa que ya creía que no iba a ser posible. Pues sí. ¿Qué tal si hablamos de, antes de entrar en materia, de ese IPC que se ha disparado en el mes de junio hasta un 10,2% por subidas de gasolina, por la cesta de la compra? Profesor, ¿tenemos un comentario a este dispararse el IPC?
Desde luego que sí. Desde luego que lo tenemos, Nieves, porque es una pésima noticia. Es una pésima noticia. Uh-huh. Y prueba lo insuficientes y lo deficientes que eran todos los comentarios de todas las autoridades, no solamente españolas, también internacionales, cuando empezaron a subir los precios y aseguraron que esto en unos meses iba a acabar, que la inflación era temporal, era transitoria. Pues no, Nieves, no, claro que no es transitoria. Uh-huh. Yo espero que no sea perdurable, pero desde luego es una pésima noticia. Escuché en las noticias declaración de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, como otros gobernantes, no es un tema solamente nuestro, le echa la culpa a Putin de esto.
Exacto.
Alguna vez te he dicho que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, ¿no?
Sí.
Pues Putin es el chivo expiatorio, parece que es el culpable de todo. Mira, no, es el culpable de la invasión a Ucrania y de muchos crímenes, pero no de la inflación, porque la inflación viene alimentada por unas políticas monetarias expansivas que llevan varios años los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos y de todo el mundo, pues prácticamente de todo el mundo están llevando adelante, ¿no? Con lo cual es una mala noticia. No estoy seguro que tengamos alguna buena noticia inflacionaria durante el verano.
Vaya,
pero
hombre,
Esperemos que en el otoño, así como caen las hojas, también caigan un poquito los precios. Espero.
Bueno, pues ha habido más noticias. Por ejemplo, leemos en Expansión que los consejeros cesados de Indra denuncian concertación. Alejandro, danos algún dato.
A ver, vamos a ponernos un poquito en tesitura, porque fue el pasado jueves cuando estos consejeros fueron destituidos en la Junta General de Accionistas. Eran 4 consejeros independientes que tenía la compañía Indra. Ahora estos ya exconsejeros lo que hacen es denunciar que el motivo de su cese ha sido la oposición al nombramiento de Marc Murtra como presidente del Ejecutivo y que en la empresa hay una concertación para que el gobierno sea quien tome el control.
Pues profesor, ¿qué podemos decir sobre esta noticia?
Pues que es una noticia malísima, Nieves. Es verdad que es ese tipo de noticias que a nosotros pues nos podría parecer que nos quedan lejos, ¿no? Pero en realidad nos quedan bastante cerca, porque el gobierno no es cualquier cosa, ¿no? El gobierno es el principal actor político y económico de la sociedad y, por lo tanto, su poder tiene que estar restringido y tiene que estar limitado, ¿no? En cuanto al poder de los gobiernos se vuelve arbitrario, entonces no son los accionistas de Indra solamente los que padecen, aunque también, sino que es toda la sociedad. Y aquí da la sensación de que ha habido un golpe de mano por parte del gobierno, que se quiere quedar con el control de esta compañía, que es una importante compañía española. Entonces, claro, da la sensación de que no se han cumplido las normas. Cuando se produce una medida de este tipo, lo lógico y lo legal es que los que promueven estas acciones de control de las compañías hagan una OPA, es decir, ofrezcan a los demás accionistas, los accionistas minoritarios, la posibilidad de vender sus acciones a un determinado precio que sea más o menos atractivo, ¿no? Y aquí no lo han hecho, aquí han dado un golpe de mano. Quizá lo más grave que se puede leer hoy a propósito de esto es también en el diario Expansión un artículo de Manuel Conté. Merece la pena. Manuel Conté no es cualquier economista, es un antiguo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante la época socialista. Así que no se le puede acusar ni de derechas, ni de liberal, ni de nada.
Claro.
Y te cuenta, con más palabras y más precisión, pues lo que te acabo de contar yo, Nieves, lo que os acabo de contar a ti y Alejandro, ¿no? O sea que el gobierno estaría bordeando la legalidad y dando un golpe de mano. Cuando un gobierno hace eso, pues uh-huh. Entonces hay que tener cuidado, porque como te decía hace un momento, no es solo Indra la que está en riesgo, sino también pues la estabilidad y la seguridad jurídica de todos nosotros. Mal asunto.
Vaya, pues además de este golpe de mano, leemos en El Economista que el Ministerio de Economía quiere imponer al INE un cálculo diario del Producto Interior Bruto. Esto, cuéntanos, danos más detalles, Alex.
La intención de las carteras económicas del gobierno es que se haga en el Instituto Nacional de Estadística un cálculo de ese PIB más ajustado a la realidad actual y más positivo siendo de forma diaria, aunque sin contar esto con el aval de Eurostat. Es decir, profundizar en indicadores como la recaudación, la productividad o el uso de las tarjetas de crédito. Una decisión que puede haber sido la gota que ha acabado con la dimisión del anterior presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez de Po.
Pues, profesor Rodríguez Brown, ¿qué está ocurriendo por ahí, por, en fin, las entrañas del INE? Cuéntenos.
Pues yo te cuento, yo creo que es un caso de suma y sigue, por hablar de números, de suma y sigue. ¿Por qué esto tiene que ver con lo anterior? Tiene que ver con lo anterior porque tenemos más que razones para sospechar que lo que está pasando aquí no es una disputa técnica o académica. Los economistas discutimos desde hace mucho tiempo sobre cómo medir la actividad económica y si el PIB es una medida más o menos buena y la contabilidad nacional, que es una asignatura que estudiamos todos en la carrera, pues está permanentemente en actividad y en discusión. Esto parece que no es así, Neves, Alejandro, parece que esto no es así. Parece que lo que está sucediendo es que la metodología que estaba utilizando el Instituto Nacional de Estadística no le gustaba al gobierno porque daba unas cifras de actividad económica y de inflación y otras que no le satisfacía o le dejaba en un mal lugar a un gobierno que, como se ve, evidentemente está tocado y tiene la posibilidad pues de perder las próximas elecciones generales. En ese contexto es donde se produce lo que acaba de decir Alejandro, que es la dimisión del presidente del INE. Otra vez es un mal asunto. ¿Por qué? Y porque un gobierno se supone que no está para estas cosas, ¿no? No está
claro
para presionar cómo se hacen las estadísticas, sino más bien para cuidarnos a todos y proteger nuestros derechos y libertades. O sea que suma y sigue y mal asunto.
Vaya, a ver si damos con alguna noticia buena. No sé, en 5 días, por ejemplo, se hacen eco de las cuotas sociales de los autónomos que van a oscilar entre 245 y 500 euros el año que viene, en el 2023, Alex.
Ya ha sido enviada la propuesta de las cuotas, las propuestas de tramos y las bases de cotización a las asociaciones de autónomos por parte del Ministerio de Seguridad Social. Son para los años 2023, 2024 y 2025 y asociaciones como UPTA y como ATA lo han visto con buenos ojos, aunque aún se debe sellar ese acuerdo. Unas cuotas que irán, como decías, desde esos 245 euros a los que menos ingresan hasta los 500 euros a los que ingresan más de 6.000 euros cada mes.
Ay, profesor, que veo que tampoco esto le va a gustar, pero a ver, su opinión.
Pues todo tiene su cal y su arena, ¿no? Esto tiene un lado verdaderamente muy malo. Hemos hablado de esto tú y yo y con Alex pues mucho a lo largo de los últimos meses o incluso años, ¿no? Que yo os decía que el gobierno pues tenía planes de crujir a los autónomos y de quitarles la posibilidad que habían tenido durante toda la vida de cotizar como ellos querían. Y cotizaban bajo, claro, y cobraban una pensión baja y ellos se las arreglaban para su pensión como buenamente podían, ¿no? Entonces, pues los han crujido, claro, los quieren crujir y esto es malo. Y la parte buena, porque el que no se consuele es porque no quiere, es que esta iniciativa es bastante menos mala que las otras de las cuales hemos hablado tú y yo y con Alex a lo largo de los últimos tiempos. O sea que las primeras eran de un sablazo que verdaderamente dejaba a los autónomos helados.
Sí.
Y esta vez, pues yo creo que los va a dejar fríos, pero desde luego no es tan mala como la propuesta anterior. El que no se consuela, Nieves, es porque no quiere.
Porque no quiere. Pues acabamos hablando del Banco Central Europeo, que va a poner condiciones para proteger las primas de riesgo, Alex.
Sí, esto lo cuenta Expansión y era un secreto a voces entre analistas que finalmente se ha cumplido, por lo que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha terminado confirmando. No va a haber compras que salgan gratis y esta autoridad monetaria va a hacer lo que sea necesario para contener las primas de riesgo, aunque exigirá, eso sí, a los países que den pasos hacia una estabilidad fiscal.
Profesor, ¿qué podemos decir de esta noticia y las primas de riesgo? Hacía mucho que no hablábamos,
fíjate,
de ellas.
Lo primero que me llamó la atención, claro, hace tiempo sí, pero ahora ya se ve, ¿no?
Ya se ve.
Que empiezan a despuntar. A mí, cuando leí esta noticia en Expansión, lo que me llamó la atención es que le faltaba un adverbio, ¿no? Porque decía, dice Expansión, como es el titular, Alejandro...
El Banco Central Europeo pondrá condiciones para proteger las primas de riesgo.
Pues el adverbio que le falta es lógicamente.
Vale.
Vamos a ver, solo faltaba que no lo hiciera Nieves. O sea, solo faltaba que a los gobiernos que son más irresponsables y que tienen mayores desequilibrios, porque tienen una política más irresponsable, como es el caso del nuestro, entonces le suben la prima de riesgo porque la gente analiza tus cuentas, ve que no eres un gobierno responsable y entonces te pide más y tipos de interés a la hora de prestarte. Es una cosa lógica y normal,
sí.
Y pasa en todas partes. Por eso a mi Argentina natal no le presta nadie. Claro, la prima de riesgo en Argentina son 2.500 puntos. ¿Por qué? Porque tiene una larga tradición de ser un país cuyos gobiernos son irresponsables y de cuando en cuando hasta de incluso impagan la deuda. Bueno, pues entonces el Banco Central Europeo dice, vale, yo voy a intervenir. Pero a cambio, oiga, señora, ¿me pone usted, por favor, su casa en orden? O sea que en eso estamos, en un tira y afloja. Al gobierno le interesa muchísimo esto, porque la prima de riesgo es una señal que te separa de los gobiernos más serios y más responsables. O sea,
claro,
que en ese sentido me parece bien. Pero lo que me parece mal, de verdad, es este programa, ¿eh?
Pero,
ah, no.
¿Pero
esto
por
está mal,
qué, profesor, la distancia le hace a usted más duro?
No, porque no me pones musiquita linda.
Pero ¿cómo que no? Si mire lo que le tenemos. Aquí está, aquí está.
Qué bonito.
Bueno, y además habrá ido usted no solamente a bailar este rock, sino habrá ido a ver a Elvis Presley, ¿no? También usted, ¿o no?
Hombre,
en estos días.
Desde luego, y a bailar mucho, mucho de esto. Esto es más bien de nuestra época que la de Alejandro, que es más joven, ¿no te parece?
Yo creo que Alejandro es demasiado joven, ¿no? ¿No, no le parece, profesor?
Pero no he visto todavía la película de Elvis.
Nada, muy mal, muy mal. Pero bueno...
Ah, yo tampoco, habrá que verla.
Hay que verla,
vamos,
hay que
juntos.
Verla. ¿Qué le parece si en lugar del rock, porque le pilla cansado, a ver esta de Fran Perea?
Bajo el sol abrasador,
a ver.
Hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú
envías
una postal. Ya sabía que aquel
esto ya es más de mi generación, ¿eh?
Esto sí.
Ahora tengo mucho más.
Oh, esto es bonito.
Rojo, negro, paro impar, por fin la suerte trae un as y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
20 años ya de Los Serrano, ¿eh?
Madre mía, ¿tanto?
20 años, sí.
Qué barbaridad, ¿cómo ha pasado el tiempo?
Bueno, pues, profesor Rodríguez Brown, que la semana que viene más, será ya el miércoles.
Desde luego que sí, hasta pronto. Un abrazo.
¿Habrá pasado ya toda la cumbre de la OTAN? haremos balance, si le parece. Pues un abrazo fuerte, Carlos Rodríguez Brown, profesor. Abrazo, gracias, Alex.
Adiós, Nieves.
Bueno, anda, canta, vamos a cantar,
vamos
esto.
Vamos con Fran Perea, con los Serrano, hombre, vámonos, qué vámonos. Pedazo de serie.
Que el disco de los Barney no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Soy Fran Perea, te mando un besito muy fuerte a ti y a todos los oyentes de Madrid Directo. Un abrazo grande.
Pues un abrazo, Fran. Oye, pero acabamos de escucharle y mira qué abrazo radiofónico nos ha enviado. ¡Qué bien! Aquí están ya las tres expertas en crónica social. De un lado está Consuelo Font, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Oye, casi imposible circular hoy por Madrid.
Fíjate, ¿eh? Te ha pillado.
Ha costado llegar, sí, hay muchas salidas cerradas, en fin, se nota, pero hay que tener paciencia porque es un gran acontecimiento el que está ocurriendo hoy en Madrid, la cumbre de la OTAN, y además podemos contar muchísimas cosas de todos los actos que está habiendo, paralelos, la cena de gala de anoche, la cena de esta noche,
claro,
la visita a la granja y al Museo Reina Sofía de Doña Leticia. Bueno, estamos aquí, ¿verdad, Charo?
A tope, a tope. Pues saludo a Charo Carracedo. ¿Qué tal estás, Charo?
Muy bien. Mira, y con este vientecito que se ha despertado, fenomenal.
Amigo.
Así que dispuestas aquí a contártelo todo.
Bien, nos hemos fijado en el mínimo detalle, ¿no? Todo.
Bueno, impresionante. Fíjate qué lista de cosas tengo apuntadas.
Sí, mira,
Madre mía, a ver si te da tiempo, a ver si te da tiempo. A ver, Marga García, saludos también, buenas tardes.
Buenas tardes, chicas. Sí, 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 es que han pasado muchas cosas en estas últimas horas y las que todavía quedan por pasar. Pero lo que ya se ha vivido y lo que hemos visto es digno de contar y de que los oyentes lo sepan.
¡Ay, qué bien! Venga, pues vamos a meternos en harina. Empezamos, si os parece, con la reina Letizia y esa cena en el Palacio Real. Bueno, la que va a haber ahora la contamos en unos minutos.
Claro que sí, esta noche en el Museo del Prado, que le toca ser anfitrión al presidente Sánchez.
Al presidente Sánchez, efectivamente. Ayer fueron anfitriones, pues los reyes
en el Palacio Real.
¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió esa cena? A ver.
El tono fue cordialísimo. Yo me quedé impresionada del buen rollo, que tienen el presidente de Estados Unidos, Biden, y su mujer con el rey y la reina, que es de admirar. Gracias a Dios que tenemos reyes, porque es que estuvieron encantadores. La reina ya había estado 2 días intensos con Jill Biden, que por cierto está con sus nietas hospedada en la embajada americana, en la embajada de Estados Unidos, con un impresionante dispositivo de seguridad. Pero ayer llegó el presidente Biden por la tarde, le fue a recoger a mediodía el rey Felipe a la base de Torrejón, y doña Letizia no le conocía, y cuando le dijo, encantada de conocerle, y el presidente Biden, claro, la reina es muy mona, hay que decirlo, es muy guapa, entonces, bueno, estuvo muy cariñoso, la cogió por la cintura, bueno, no te puedes imaginar, y luego estuvieron haciendo corrillo los cuatro. Una cordialidad que también se dio con Macron y con su mujer Brigitte, que lleva un traje turquesa muy bonito.
La costumbre es besar, intuyo, ¿no? Efectivamente, en Francia, porque fue la única
Trois bijoux, además, se dirigió a ella en francés, o sea, que eso fue un detalle. Estaba hablando en inglés, pero de momento llegó ella y cambió al francés. Luego hay que decir también con Boris Johnson, que vino sin su mujer, vino solo. Les dijo... qué cordiales son, qué simpáticos son y qué bonito es su palacio, porque realmente el Palacio Real, que es uno de los más grandes de Europa...
Vamos, dijo que no se iba a ir de ahí, efectivamente, que se quería quedar.
Efectivamente.
Qué miedo me da, igual se nos queda.
Hablemos de modelitos.
De modelitos, cómo ha estado la reina de lucida, por Dios, sí. Ha sido espectacular.
Bueno, hay que decir, Charo, tú que eres la experta en moda, ahora te dejo, me sorprendió que no fuera de gran etiqueta, porque no había tiaras, no había... La reina llevaba solo los maravillosos pendientes de las joyas de pasar y las pulseras Cartier, pero por lo demás vi mucha sencillez, vi vestidos midis, poca joya. Cuéntanos por qué, Charo.
Bueno, yo creo que es que en la cena, en la invitación de protocolaria, ya habían dicho que era un traje oscuro para caballeros y las señoras de corte.
No era gran gala, ¿no?
No era gran gala, ni era de tiaras. No hubiera sido de tiaras nunca, porque la mayoría de ellas no tienen, son esposas de presidentes.
Es que Jill Biden fue con un traje de chaqueta blanco, que decían, es muy elegante. Bueno, sí, es muy elegante, pero es el que se había puesto la reina Letizia para la mañana.
Claro,
o sea,
sí, eso te iba a decir. La reina Letizia ha estado sembrada en la elección de vestidos. El primero ha sido maravilloso. Era un vestido de José Hidalgo hecho con tela flamenca, con los lunares de las telas flamencas, que José Hidalgo siempre hace estos trajes. Y ella vende españolidad por los cuatro costados.
Sí,
no podía
estar
más guapa con ese vestido. El vestido es elegantísimo. Volvió a ponerse un vestido de lunares esta mañana para ir al Palacio de la Granja.
Sí.
Otro vestido de también una diseñadora española, maravilloso, que le quedaba de cine. Al final, la más guapa de mujeres era ella.
Sí.
Todas con alpargatas, también hay que decir que de las grandes protagonistas de la velada ha sido la alpargata.
Sí, pero ha puesto de moda la reina
Pero
Leticia,
absolutamente,
¿no?
Porque mira, Jill Biden llegó con sus nietas, como decía Consuelo, y durante el rato que tuvieron una tarde para pasear y para ver la zona comercial, lo que hicieron fue entrar en la tienda de Castañer y comprarse alpargatas.
Claro, claro.
Luego le habían regalado unas alpargatas también, y yo sospecho que al resto de las mandatarias, o de las primeras damas, perdón, les habían dejado en la habitación de los hoteles unas alpargatas, porque llevaban todas, menos una que llevaba zapato de tacón, todas iban con alpargatas
fantásticas,
o sea que vendemos alpargatas.
La mujer del líder turco, del presidente turco, de Erdogan, Erdogan, que se llama Emine, y va totalmente look musulmán, y va con pañuelo, toda rosa, una túnica y demás, y va muy... Me ha sorprendido esta mañana. Que no se nos olviden...
Dejadme, como estamos con el mundo alpargata, que creíamos que iba a salir un poco más tarde, pues hemos llamado ya a Amparo Navarro, la directora de la tienda Castañer de Claudio Cuello, donde compró Jill Biden. Entonces, Amparo, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bueno, estamos sobre todo diciendo que esto de ya la alpargata es moda. Lo decían mis compañeras que es que hoy la llevaban todas, casi todas las...
Sí, la alpargata...
visto, ¿no?
Sí, la verdad es que es moda. Empezó con poquito a poquito la alpargata y ya la gente se las pone para... bodas, fiestas, eventos, sí, la verdad que sí.
Qué bueno. Oye, no sé, Amparo, si nos puedes decir qué dijo Jill Biden a la hora de probarse la alpargata.
Bueno, ella ya venía a Castañer, pero ya conocía la firma. De hecho, entró en la tienda con el modelo emblemático Karina de Castañer.
Claro.
Entró con sus cuñas y compró unas cuñas para ella planitas de raso con terciopelo muy bonitas, que por cierto se han agotado ya.
Ahí va.
No quedan en tienda, no, se han agotado en 2 días. Y luego sus nietas se compraron un par cada una también. Una de ellas una cuña muy alta que suele llevar doña Leticia, que es de yute, toda negra, el yute va teñido también. Y luego su otra nieta se llevó unas planitas, unas bambas bajitas de yute también, sí. Yeah. Ay, también compró la señora de Biden un capazo de estos de mimbre natural muy, muy español.
Ay, pero bueno, por qué favor, bueno. ¿Cuando entró Amparo Jill Biden lo sabían o se sorprendieron?
Pues nos sorprendimos porque primero entraron los de seguridad, 7 señores impresionantes.
Y dijiste,
con el pinganillo
claro,
en la oreja, con gafas de sol. Y claro, nos dijimos, alguien viene.
Y viene
pero
aquí.
Claro, no íbamos a pensar nunca en la vida que iba a entrar la esposa del presidente. Pero de todas maneras voy a contar una anécdota.
Sí, Amparo,
por la
sí.
mañana, por la mañana estoy en la tienda y les digo a mis compañeros, digo, no te extrañe que venga la señora de Biden a por algunas alpargatas. Digo, porque he visto alguna foto y va con alpargatas. Justo por la tarde apareció en la tienda.
O sea que tienes dotes de adivina, Amparo.
Sí. La verdad que sí, pero fue impresionante, muy agradable, súper agradable ella. Sus nietas igual, todo fenomenal. Ahora, el despliegue de seguridad fue impresionante.
Claro, ¿y todos los de seguridad con el pinganillo se llevaron una Castañer o no?
No, esos no, estos no se llevaron nada.
Estos nada. Oye, Amparo, entonces dices que se agotó la de raso
que se llevó Jill Biden, no queda ni una, agotada.
Pero porque la gente...
Es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita.
Es muy bonita, ¿no?
Y luego aparte, pues no sé, basta para que se la haya llevado, eso pasa muchas veces. Sale doña Leticia con unas alpargatas y al día siguiente todo el mundo está comprándose la misma alpargata.
Curioso.
Leticia o Isabel Preisler o Paloma Cuevas, que es clienta asidua también de Castañer. En fin, eso hace mucho. La gente lo ve en las revistas y tal y se vende el modelo que sale en la revista.
Claro. Pues Amparo, te doy las gracias, Amparo Navarro, directora de la tienda Castañer de Claudio Cuello.
25 años casi llevo en Claudio Cuello, 51.
No me digas, 25 años
sí,
ya.
Sí, sí. 25 años va a ser, sí, 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 nada más y nada menos.
No ha habido mejor celebración de bodas.
Pero vamos,
de plata,
que es que, no, la verdad que sí, unas buenas bodas de plata. Además, Castañer, de verdad, es una familia maravillosa. Yo trabajo con ellos estos años y de verdad que son todos maravillosos.
Bueno, qué bien. Pues mira, Amparo, enhorabuena, doble enhorabuena por los 25
Muchísimas
años
gracias.
Y por la familia Castaño.
Sí, te mando, la verdad que sí.
Amparo, un abrazo fuerte. Gracias por ser tan amable y contarnos
nada,
esas anécdotas.
Nada, faltaría más. Un placer. Ha sido un placer hablar contigo, Nieves.
Un abrazo igualmente.
Un abrazo.
Igualmente.
Gracias, encantada. Adiós.
Igual. Son ya las 6:35 de la tarde. Estábamos...
Oye, Nieves, a mí me gustaría volver un poquito
claro,
a la cena
vuelve,
de gala
vuelve.
Que se nos han quedado
y Marga tiene que hablarnos
tan
de cena.
Ansiosas no claro. Bueno, decir solamente que los reyes recibieron a sus invitados en el Salón del Trono, eran unos 60 invitados de jefes de Estado y demás y sus consortes, luego pasaron y se hicieron una foto de familia en el Salón de Alabarderos y pasaron al comedor de gala. Aquí se produjo una de las dos anécdotas más divertidas de la noche, protagonizadas por Pedro Sánchez, el presidente, y su mujer Begoña.
Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, realmente es una tontería, pero nos hemos reído porque fueron dos pequeños fallitos de protocolo. El primero, despistes, diríamos, más que fallos de protocolo. ¿Vosotros os acordáis esa vez que se quedaron al lado de los reyes en
sí,
una recepción? Bueno,
sí.
Pues esta vez yo creo que tenían tanta culpabilidad ese día que hicieron justo lo contrario. Cuando llegaron al Palacio Real, los primeros eran ellos, la pareja presidencial, saludando a los reyes, y en vez de pararse y hacerse una foto de familia con los reyes, pues fueron corriendo y les tuvieron que llamar, que vengan, que vengan. Bueno, y la segunda fue en la cena de gala, al empezar, la mujer del presidente Begoña se había parado en el respaldo de la silla y se iba a sentar, entonces el rey la paró y dijo, un momento, que le tengo yo que mover la silla, quitársela, como muy caballeroso, y ayudarla a sentarse, que es el protocolo, es decir, que el rey retire la silla y la ayude a sentarse.
Ya.
Pues ella ya se sentaba toda pispireta. O sea,
bueno.
Que, por cierto, ¿qué te pareció el modelo de ella, Charo?
Bueno, no me pareció feo, la verdad es
pero
que
pero tampoco tanto como
no
dicen,
muy bonito,
¿verdad?
De
no.
Marcos Luengo, y bueno, él lo
muy
eligió
sencillo,
en ese color,
¿no?
Gris, ella tiene muy buen cuerpo, ese vestido lo luce porque al final pues
súper
es
delgada,
una chica
sí.
Muy alta, muy delgada.
Sí.
Y
sus brazos tan musculados.
Pero el vestido tenía gasa por los hombros y los brazos, entonces tampoco se veía a Leticia. Que tengo que decirte que me pareció, en principio me sorprendió su elección de vestido.
Sí, a mí
porque
también.
Es de un color negro. Que,
al
claro,
ser negro no me
muy,
parecía a mí para, tampoco
pero
para una
lo
cena
reflexioné
de gala.
Y pensé justamente lo contrario. Te voy a decir por qué.
Yo también
yo creo
lo pensé, lo
que
del
es
negro.
Una muestra de su sensibilidad y de su buen hacer protocolario, porque en la foto de grupo los que estaban, la mayoría, salvo tres, que son la de Dinamarca, la de Nueva Zelanda y la de Islandia, el resto son hombres y todos
claro.
Iban con traje oscuro, o azul marino, o gris oscuro, sí. O negro. Entonces ella hubiese destacado, porque ella sí posa en esa foto con los mandatarios, hubiese destacado demasiado, hubiese llamado la atención y hubiese focalizado a todo el que viese la foto en su vestido.
Era,
y justamente era lo que no quería.
A mí
quería.
Me pareció una foto muy
entonces,
monocolor.
Eligió
muy
un vestido negro claro. Para no llamar la atención porque todos los trajes de los hombres que tenía detrás
eran oscuros.
Pero fíjate, Charo, que a mí me pareció bastante monocolor la foto. Dije,
pero
eso
así no
sería,
destacaba,
todo
no
negro.
Era una forma
pero,
de fundirse bueno, con naturalidad en todo el
sí, de no destacar.
Otra anécdota, el cariño con que los reyes saludaron al primer ministro belga Bettel con su pareja, que se ha casado, es un matrimonio homosexual, hace, yo creo que el primer matrimonio homosexual de un mandatario europeo, con Gauthier d'Estaing, que está en el grupo de los consortes que van con la reina. Bueno, pues se pronunciaron incluso unas palabras, los reyes se alegraron mucho de verles, qué alegría volver a vernos y tal, y él pronunció incluso unas palabritas en español, y entonces el rey se puso muy contento, dijo, esta es tu casa, España.
Ah.
O sea
qué
que
bien,
estuvo
qué bien.
Muy simpático y bueno, en la semana donde se celebra el orgullo gay, bueno, pues fue muy, la verdad que fue un gesto
un
muy
gesto,
bonito del rey,
¿no?
El tener
muy
ese detalle.
En la fiesta Brigitte Macron,
sí.
Que llevaba un vestido verde así como muy
turquesa,
brilloso,
sí,
muy
sí,
espectacular,
marino,
con las
sí.
Mangas de gasa, muy bonito. Y luego Jill Biden llevaba, como hemos comentado, el traje pantalón blanco
no sé
que era
yo.
Clavado al que se había puesto por la eso, reina Leticia para
no
ir
sé,
al centro de los refugiados.
No sé
ucranianos.
Yo cómo andan en el protocolo en Estados Unidos, en la embajada, porque no me parecía
cosa,
a mí muy acorde.
Lo que pasa es que yo lo que veo sobre todo es que Jill Biden, que es una mujer fantástica y está estupenda y tiene
maestra,
71
profesora,
años y está delgada y todo
sí,
le queda
sí.
bien, pues es que es imposible competir con la reina, ya te lo
sí,
digo. No
entonces
te pongas
rendido.
Un traje blanco si vas a salir con Leticia al lado, porque es que te va a quedar peor.
Bueno, yo recuerdo
oye,
que
perdonad algún... que está Marga ahí, que nos tiene
no,
que
encanta,
hablar.
Me encanta escucharlas. Me encanta porque iba a contar un montón de cosas que ya han contado.
Que estarán todos haciendo flexiones con todo lo que se han comido.
Cuéntanos el menú,
Me encanta, a bueno, qué menú, qué mesa, me vais a perdonar, qué mesa sí, tan sí. impecable, tan bonita, ese comedor de gala que estaba impecablemente vestido para los 60 invitados, ¿no?, que disfrutaron de un menú con sello español, además de un, que el menú fue Paco Roncero y todo su equipo, el encargado de presentar pues un surtido, nada más y nada menos, que de 13 entrantes, ¿eh? O sea, echaron...
Por favor, ya cuando llegas al plato ya no tienes hambre.
Sí, bueno, era... Pues pusieron... Que yo me imagino que después de 30 minutos de retraso de la cena, ese equipo en cocina deberían de estar atacado. Uf, porque claro, tú tienes todo listo para una hora, porque yo cuando he hecho algún catering o he hecho alguna cena, es verdad que tú mides las temperaturas del producto, mides absolutamente todo, el emplatado, y 30 minutos en cocina. Cocina,
es mucho tiempo.
O sea, que imagino los nervios que tuvieron que pasar para preparar esa aceituna esférica, ese brioche de atún rojo a la mostaza que hicieron, una gilda de salmón ahumado, unas croquetitas de gambas, buñuelos de bacalao, gazpacho con aceite de albahaca. Bueno, los entrantes fueron absolutamente maravillosos, quedaron todos encantados. Luego ese plato principal que fue una merluza con salsa menier, tapioca y huevas de trucha y un postre que era una espuma de coco con granizado de menta y fruta de la pasión que pudieron disfrutar todos los que estaban allí. Y luego, pues como en todos
oye,
los banquetes oficiales...
Es un poco
oficiales,
arriesgado el pescado, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no puede, ¿no?
Bueno, la merluza es un pescadito blanco, es un pescado que no tiene... No, ¿por qué lo dices? ¿Porque alguien a lo mejor no le pueda gustar
bueno,
el pescado?
Bueno, yo creo que quien es responsable de todo eso hace un sondeo previo y pregunta
sí,
todas
estoy
las
segura,
alergias
sí.
y todas
las alergias
alimentarios que pueda haber.
Responsabilidad para meter una nuez ahí que alguien sea, vamos.
Bueno, eso imagínate.
Puede ser terrible. Luego todo este banquete fue orquestado por la Banda Sinfónica de Música de la Guardia Real, que amenizó todo el agape con un repertorio de pasodobles y piezas clásicas españolas. Yo creo que se lo pasaron muy bien. Se vio, como habéis estado comentando, ese cariño, o sea, esa aptitud, ¿no?, de todos, de sentirse a gusto, de estar felices por ir a esa cena,
exacto.
Cómo iban tomando asientos cada uno. No sé, yo creo que me hubiera gustado estar ahí.
Ya lo creo, y a nosotras. Oye, te vas a mojar. La mejor vestida para ti, ¿quién fue?
Pues mira, vosotras que me conocéis bien, os voy a decir que la reina, y sabéis que yo a la reina me gusta muchísimo, pero es verdad que a veces no me gusta tanto, pero he de decir
que
de todas... Es cierto que la reina estaba maravillosa, era para mí sin duda la más elegante, sin duda.
¿Y la menos?
Pues mira, a mí no me gustó mucho la primera ministra de Islandia, que llevaba un vestido de estampado floral y unos zapatos como que tampoco iba así como muy bonita, ¿no? No iba como muy bonita. Pero sí, para mí sin duda la reina era la más guapa. A mí no me disgustó Jill Biden, el traje, porque yo soy muy de traje sastre, entonces...
Hombre, pero para una
y esos
cena...
collares de perlas ahí colocados en multiposición que llevaba, las sandalias... Es verdad que para una cena...
De gala,
pero había,
de cierta gala.
Pero había como mucha mezcla también,
claro,
¿eh?
Era
de, de traje,
era una,
tampoco...
Era una gala un poco informal.
Sí.
A mí no me gustó tampoco la de Dinamarca, que lleva un vestido demasiado dorado. Tantos dorados yo creo que ya están un poco... Pero bueno, cada uno aquí también...
Unos se pasaron y otros no llegaron.
Tienes que coger algo de
y la reina estuvo
en
su punto justo. Sí.
Y la mujer
esa es la realidad,
del presidente de Polonia también iba muy guapa, con un vestido de corte asimétrico, en color rosita, a pálido y con detalles así de empedrería que llevaba en la cintura. Era un vestido súper elegante.
Y también me ha gustado hoy mucho la reina... cómo ha ido a la granja con ese
eso,
traje
contadme la granja.
De lunares
bueno,
y esa alpargata. Yo creo que estaba también muy
qué fotografías
guapa.
Tan bonitas, qué lugar
ay,
han
qué.
Elegido. Yo
también
creo
la
que
más
el
guapa.
Mejor. Hoy estaba fantástica, Leticia también, ha recibido a todos ahí en el Palacio de la Granja. Cuando han llegado, que por cierto han ido en tren, porque han ido en AVE, que se tarda como una media hora, fantástica la elección también para llevarlas.
En AVE,
es que
menos Jill Biden, que ha ido en coche, por si acaso.
En coche por
sí, ha ido sola.
Ah,
sí,
mira.
Además el argumento es por seguridad.
Ha llegado un poquito
más tarde. Prefiere no se fiaban del ave. De esta manera. Pero ha sido fantástico, han llegado todos bien, todos a salvo y sin ningún problema. Leticia les ha recibido en la puerta del palacio de la granja de San Ildefonso. Espectaculares las imágenes, impresionante el vídeo que
han
grabado.
Las fuentes, ¿verdad?
Bueno, visitaron un poco del palacio por dentro, después visitaron, en la Sala Victoria estuvieron, hicieron un breve recorrido, luego vieron todos los jardines, fueron a las fuentes, en una de ellas posaron, las encendieron para ellos, lógicamente, claro. Porque no siempre las encienden.
No.
Ahora en verano encienden
cuatro
cada día, y cambian por semanas, las van alternando. Pero aquí en esta ocasión pues han elegido la Fuente de los Bayones de Diana, que es la más espectacular, la han encendido y han hecho un vídeo y unas fotografías espectaculares que suponemos que van a dar la vuelta al mundo y que ponen la granja en el ojo y en el centro del mundo.
Yo quiero conocer eso.
Y luego han regresado y se han ido a ver el Guernica al Museo Reina
Otra
Sofía.
Otra foto espectacular,
al Guernica
todos
de Picasso.
Delante del Guernica, maravillosa
claro.
Foto
y luego,
también.
Qué bonita. Y han comido... que nos lo dirá Marga, en la terraza del restaurante Nouvel, que es maravillosa la vista.
Sí, sí, sí,
Marga, cuéntanos qué has comido.
Pues sí, ofrecida por los paradores, sí. Pues mira, aquí se han tomado pues productos típicos de la gastronomía española. Han tenido anchoas, unas vieiras confitadas, el zorongoño extremeño, una torta del Casar, pulpo a la parrilla.
Se están poniendo.
Sí, se están poniendo. Se van a ir contentos.
En vez de volando, se van rodando.
Pues sí, sí.
Buñuelos.
Y buñuelos de cordero, sí, qué rico los buñuelos de cordero, sí, y las cerecitas del Jerte, sí, sí, están comiendo muy bien, están visitando, yo creo que los puntos más estratégicos y maravillosos que tenemos en Madrid y en la comunidad, y yo creo que sí, que efectivamente, como decía Joe Biden, no se quiere ir, va a ser una visita pesada, pero yo creo que eso lo van a pensar más de uno, ¿eh?
Oye, y no la cena de esta noche, estoy deseando,
es una visita,
en
la
ese
cumbre
marco,
gastronómica.
Que les separan, ¿no?
En ese marco del Museo del Prado. Esta noche le toca recibir a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Hay que decir que está calificada de cena de trabajo.
Cena de trabajo.
Y por ese motivo...
Luego no habrá tampoco tiaras ni joyas.
Y además
ni...
se van a dividir en dos.
Salones,
no van a estar sentados juntos los consortes y los mandatarios. Los mandatarios se van a ir al claustro del museo, donde he preparado un comedor y tal, para estar quizá hablando de temas más privados. Y los consortes se van a ir, que son todo mujeres menos dos hombres.
Yo me iría a la de los consortes.
Se van a ir a la sala de musas. Se van a pasar muchísimo mejor. Hay que decir que esta vez, ahora nos lo contará nuestra querida Marga, el chef va a ser José Andrés, un poco en homenaje a esa labor tan impresionante que está haciendo en Ucrania, con la gente que está huyendo de los bombardeos, dándoles de comer.
Muy amigo de Jill Biden, ¿eh?
Íntimo, sí, y de Obama también, íntimo. Y luego hay que... ¿qué ha dicho? Ha declarado. Claro, que lo hacen en colaboración con otros restaurantes como el Cuenco de Pepa.
Sí, con Pepa Muñoz, sí, es donde ha estado comiendo, además,
efectivamente,
la familia Biden.
Por ejemplo, y luego, otro de los platos fuertes, aunque no sea de menú, va a ser la actuación que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica de Kiev.
De Kiev.
Un poco, digamos
previa
que esta
cena,
cumbre está marcando el guiño a Ucrania continuamente. De hecho, ayer el rey habló en sus palabras que hizo en la cena del Palacio Real de la flagrante violación de su territorio que está viviendo Ucrania. O sea, Ucrania está omnipresente. Y hay que decir que esta es muy bonito, porque esta Orquesta Sinfónica de Kiev, que es maravillosa, es una de las más famosas del mundo, está realizando una gira para un poco, de alguna manera, protestar con esa invasión y llamar la atención del mundo, que se llama, la gira la han llamado La Voz de Ucrania. Y bueno, pues mañana van a interpretar dos piezas, esta noche van a interpretar dos piezas de esta cena que se ha calificado de euroatlántica, que van a ser la Sinfonía número 1 en do mayor de Masaem Berezovsky y Melodía en do menor de Miroslav Skoryk. Son dos músicos polacos maravillosos y quieren también un poco, de alguna manera, dejar ver cómo la cultura, cómo Polonia siempre ha estado integrada en los procesos culturales más importantes europeos.
Qué bueno.
Y yo creo que va a ser muy emocionante esta cena también.
Sí,
vamos,
también,
yo,
mira, para la cena hemos elegido esto de Julio Iglesias, el bacalao, que yo sinceramente no sé si va a haber bacalao o no, nos lo vas a decir ahora inmediatamente, ¿no?
Sinfónico Julio Iglesias.
Pues ahí está, ahí está.
¿Cómo me gusta el bacalao?
Ay, el bacalao. No sé yo, no a ver, yo, ¿qué no va a haber yo, en no esta cena, Marga?
Pues
a ver,
mira, Marga. Como bien ha dicho, ha marcado Consuelo, lo va a hacer el chef José Andrés y Pepa Muñoz. Lo van a hacer los dos. En un homenaje, pues ellos lo han subrayado, que es una cena en homenaje a todos los cocineros y voluntarios ucranianos sí. que cada día arriesgan sus vidas para cocinar y llevar alimento a todas las personas que están en la zona de guerra. Los dos están muy comprometidos y ya nos han adelantado que, porque no nos cuentan el menú, ya sabéis, por todo el tema es todo muy hermético, por mucha seguridad,
claro.
Pero sí nos han adelantado que no solo van a servir recetas típicas de la cocina española, sino que van a hacer algún que otro guiño a la cocina ucraniana como muestra de solidaridad a este pueblo tan castigado por la guerra que están viviendo. Pero yo creo que los dos hacen un equipo estupendo, llevan desde la pandemia dando de comer a mucha gente, ahora están ahí en Ucrania y yo creo que lo van a abordar, van a poner todo ese entusiasmo que además este hombre sabe hacer cuando se cuelga el delantal y bueno, vamos a ir, mañana lo sabremos.
Mañana lo sabremos,
que la familia sí, Biden ha estado además sí. en el restaurante del cuenco de Pepa, el almuerzo lo han hecho allí, que es uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, sí. además, y no se han equivocado la elección allí. Descubrir el sabor de España con su comida tradicional, donde la autenticidad de la materia prima es la prioridad de todos sus platos, y Pepa lo hace como nadie. Se quedaron encantados con sus tomates
del cuenco. La web. Me lo has quitado la palabra, porque hace poco estuve yo y los tomates eran como cabezas de niño. Buenísimo.
Impresionante, por favor. Ya tiene su propio huerto en Ávila.
Sí que se ha filtrado un poquito de lo que van a cenar en esta noche. Pues sí, porque José Andrés ha elegido para cada plato un cocinero diferente. Entonces le ha encargado a Pepa Muñoz que haga el primer plato. Y han elegido una... Bueno, esto es gracioso, es curioso también. Han elegido ensaladilla y se va a llamar ensaladilla de Kiev.
Ucraniano.
Ya no es ensaladilla rusa.
Yo ya no como ensaladilla rusa. Yo como ensaladilla de Kiev.
Hay que cambiarle. Y eso la va a preparar Pepa, la del cuenco de Pepa. Luego va a haber bacalao. Por supuesto. Y lo va a preparar Diego Guerrero.
Ay, me encanta.
Y luego Carles Tejedor va a ser el encargado de hacer el postre, que será un cremoso de almendras, que yo es que estoy salivando desde que os estoy escuchando.
Estamos en operación bikini.
Ya, yo las veo a todas haciendo flexiones ya.
Dime qué van a poner de postre.
Pues mira, un cremoso de almendras.
Wow.
Pues, oye, fantástico, porque todo lo ha coordinado José Andrés, que ya sabéis que es, bueno, pues un próximo premio Nobel, esperemos,
sí,
porque desde
ojalá,
luego está nominado.
Se lo merece.
Bueno, ya está nominado al premio, al Nobel de la Paz.
Fatal.
Una cosa que me apetecía tirar un dardito y...
¿Dardito?
Y
notar, sí. ¿A quién?
Veréis. Me dio pena de una cosa. Ayer hablábamos de Jill Biden, que fue al centro de acogida de ucranianos de Pozuelo, acompañada de Jill Biden. Bueno, pues Jill Biden, el matrimonio Biden debe estar emocionado con España porque se han traído a sus nietas para que lo conozcan. A dos nietas veinteañeras que se llaman Finnegan y Maisie. Luego, como ya ha dicho Charo, estuvieron ya de compras y tal. Bueno, pues a mí me hubiera gustado... ¿Por qué no fueron Leonor y Sofía, la princesa Leonor y Sofía?
Hombre,
con
lo
guapas
que son. También lo he pensado.
No,
porque
fue muy precipitado. No son mucho más... No empieces con que son pequeñas, que tienen 17 años, joder,
no,
que son
tienen
pequeñas.
Tienen 16 y 15 y las otras 22 y 21.
Pero a ver...
22 y 21 y 17, que son,
o sea,
Charo,
echáis de
favor.
Menos
hombre,
que
claro,
hubieran salido con
hombre,
las niñas.
Para tener un poco de presencia. En esta cumbre yo he echado mucho de menos que no hubieran ido ayer. Lo que pasa que lo que dice Charo, que es muy protectora porque las quiere mucho. Yo también las quiero mucho.
Y eso que
y por
crecido,
eso
que
me gusta que
ya.
Se las vea porque sí. Son monísimas. Entonces, creo que tendría que haber tenido ese protagonismo, ese pequeño protagonismo. Lo que yo creo es que fue una cosa precipitada, es decir, que fue una decisión de venga, veniros, y que en Zarzuela, pues como las cosas van un poquito despacio, las cosas de palacio,
bueno,
pues
se
no
lo
les dio tiempo
bien,
a reaccionar,
se lo
efectivamente.
Piensan bien y ante la duda, pues
pero,
mejor.
Pero,
tal. A Oye, Jill Biden no está enamorada de España, esto hay que
totalmente,
decirlo, porque
totalmente.
Después de la cena en el Palacio Real se fueron a la embajada y organizaron una fiesta flamenca.
Claro,
que
claro.
¿Qué dice? dices? Claro,
bueno, claro. Nada menos. Ahí estaban todos. Luz Casal cantando Piensa en mí con Pablo López al piano. Ay. Estaba Israel Fernández. Estaba Narcís Rebolló con Eugenia Martínez de Irujo, que ya sabes que Narcís es el director de Universal.
Hombre.
Luego estaba Alejandro Sanz. Music. Estaba Ainhoa Arteta. Estaba Rosalén, Manina Carmona.
Y todas,
bueno,
cantando.
Todos hicieron allí un flamencazo estupendón.
Claro,
y les,
sí,
les encantó tanto a Jill Biden como a sus nietas.
O sea, que siguieron.
Que no se arrancaron
de
milagro. O sea, que imagínate, después de la fiesta en el Palacio Real y todo el día que llevaban por ahí.
Y luego madruga.
Hicieron, bueno, y claro, madrugada.
Ya dormirán, bueno, pues, cuando lleguen a Washington, o sea.
En el avión,
que no
duermen en el avión.
Oye, tenemos nada, dos minutos. Leonor y Sofía, claro,
bueno,
es
claro,
que
claro,
las vamos
claro
a ver dentro,
sí,
de
sí,
nada, ¿no?
Las vamos a ver el día 4 de julio en los Premios Princesa de Girona, que van a estar allí en Barcelona. Las hemos visto de milagro el sábado pasado, asistiendo al teatro, en los teatros del canal, con sus padres. Hay que decir que Leonor está ya muy señorita, como dice Charo, que son pequeñas, bueno, pequeñas.
Grandotas.
Y que sí, me impresionó el tipazo que tiene Sofía, con esa súper minifalda, ese traje de flores y la cazadora vaquera, iba ideal. Monísima vestida, súper actual. Y Leonor un poco más sobria, que lleva un traje así como bueno, pues como
a mí, ¿sabes
más,
lo que me ha impresionado?
Leonor siempre irá sí, más sobria.
Un poco más
siempre
clásica. A mí me
sí
gustaría,
me ha impresionado.
Me gustaría verla un poco, es que es muy mona, entonces me gustaría
pero
verla un poquito
ser
menos
princesa
clásica
de Asturias.
Tiene
va
que
ir
ser un poco más
clásica.
Pero a mí lo que me ha impresionado de verdad es cómo han dejado de diminuta a la reina Leticia.
Sí,
porque son altísimas. Sí. Impresionantes.
Es
a
verdad,
Luna Papá.
Y ella
es
está
verdad
encantada, hay que decir. Hasta se pone zapato se plano para que
le
veamos lo que han crecido las
pero
niñas.
Pero se le cae la baba, ¿cómo no? ¿Cómo no? Se nos cae a todas.
Pues gracias.
Guapo, ¿eh?
Charo Carracedo, Consuelo Font, Marga García, que con ese piropo al rey hemos llegado al final
está
del
cañón
programa.
Está cañón.
Totalmente de acuerdo.
Pues nada más, que disfruten de lo que queda de tarde y ya saben que mañana a las 4 volveremos. Adiós, amigos. Chao.